Podcast 99.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísen.
Nos traes el día de hoy a nivel mundial y más bien en México.
Hoy.
Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó a través de su cuenta de Twitter, ahora ex, que se identificó en Álvaro Obregón un pozo como el punto de la problemática del agua reportada en la alcaldía Benito Juárez. Cerró de manera preventiva dos industrias que manejan diversas sustancias en la zona y comentó que Pemex ha verificado sus ductos, sin encontrar alguna variación en la presión de estos. Hace unas horas, vecinos de las colonias del Valle, Tlacotemécatl y Nonoalco, cerraron los carriles de insurgentes a la altura de Xola para protestar su derecho a tener agua limpia. Esta mañana, el presidente López Obrador confirmó la detención por la madrugada del tercer policía implicado en el asesinato de Yanquicotán Gómez Peralta y remarca que la investigación continúa en Guerrero.
Muchas gracias, Tania. Como dices, esta mañana vecinos de la Benito Juárez protestaron por el tema del agua, así es que vamos a tener, por supuesto, los detalles e incluso programas especiales a ver si mañana, para que se queden pendientes, y te escuchamos al ratito.
Claro que sí, Rox.
Excelente.
Ahí estamos.
Oigan, vamos con el primer invitado de hoy, porque cuando son temas electorales también hay que monitorear cómo está el desarrollo de los lugares en los que vivimos y esta vez cómo está el desarrollo de las alcaldías de la Ciudad de México. Venga.
Casilla para llevar.
Y ya está en esta cabina virtual y le agradezco muchísimo, como siempre, a Víctor Gómez, que es director de analítica de datos del IMCO, para que Víctor nos cuente sobre esta radiografía chilanga que hicieron detenidamente desde el IMCO y lo ponía en mis redes sociales. La gran sorpresa quizás es Coajimalpa. Bienvenido a Tengo Otros Datos.
Hola, ¿qué tal? Mil gracias por la invitación, por la conversación, para hablar con tu auditorio. Efectivamente, en el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, desarrollamos este ejercicio muy interesante para las alcaldías de la ciudad. Y la idea, un poco para que entendamos de dónde viene y cuál es el propósito. En el IMCO, desde hace 17 años, hemos estudiado la competitividad desde diferentes ángulos. Al interior del país la hemos visto prácticamente en dos, ¿no? Hemos visto un ángulo de competitividad que nos permite comparar el resultado, el rendimiento, digamos, el desempeño de las entidades federativas de las 32. Y luego nos dimos cuenta que además de eso, pues las manchas urbanas en la ciudad, en el territorio del país, pues muchas veces se extienden entre diferentes entidades, ¿no? El caso de la Ciudad de México, donde vivimos tú y yo, y quienes nos escuchan, la mayoría seguramente, pues sabemos que la mancha urbana abarca el territorio de la Ciudad de México, abarca el territorio, un parte del territorio del Estado de México, una parte del territorio incluso del Estado de Hidalgo, ¿no? Entonces, cuando hablamos, y una parte del territorio del Estado de Morelos. Entonces, cuando hablamos de la mancha urbana, pues es una mancha que abarca muchas entidades. Entonces, y que crece, ¿no? A diferencia de las divisiones políticas que están escritas casi en piedra, ¿no? Pues las urbes se mueven, son dinámicas.
De acuerdo.
Y justo por eso dijimos, oye, la Ciudad de México como entidad aporta más o menos el 15% del PIB. Y la Ciudad de México como ciudad, o sea, como mancha urbana, que de hecho es la zona metropolitana del Valle de México, pues también tiene una dinámica muy importante en el país. Entonces, ¿por qué no entendemos un poquito más cómo está conformada la realidad de la ciudad o del valle, ¿no? Y por eso surgió la idea de la radiografía chilanga. Nos concentramos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. se volvió un poco más complejo estudiar a los municipios conurbados del Estado de México y de Hidalgo, y nos concentramos en esas 16. Entonces resulta que aunque el Estado, la Ciudad de México como entidad es la número uno en competitividad a nivel nacional, de acuerdo con nuestra propia investigación, y el Valle de México como ciudad es la número 5 en todo el país de las ciudades con más de 1 millón de habitantes, sí existe cierta heterogeneidad, existe cierta diversidad entre las 16 alcaldías, ¿no? Entonces, bajo los 5 ángulos que logramos desagregar nosotros por la disponibilidad de los datos, encontramos que hay una ventaja económica, por ejemplo, para la alcaldía Miguel Hidalgo. Uh-huh. Hay una ventaja en términos de participación ciudadana y de sociedad en la delegación Benito Juárez. Uh-huh. Y que estas, digamos, especializaciones en términos, por ejemplo, de infraestructura, destaca también Coajimalpa, ¿no? Entonces, hay distintos atributos dentro de la ciudad donde, pese a que en general se compara muy bien con el resto del país, cuando la analizamos en el interior hay ciertas señales de especialización, y creo que eso es lo más relevante que nos da la radiografía chilanga, es justo saber dónde están estos polos de desarrollo de diferentes servicios, de diferentes industrias, de diferentes actividades, y dónde están las ventajas comparativas de cada, digamos, zona de la ciudad.
De acuerdo. Y lo hacen, creo que como la mayor parte de las cosas que hacen desde el IMCO, bastante digerible para nosotros los mortales que no entendemos demasiado de números ni de mediciones. Y evidentemente lo leía y veía a la Benito Juárez, evidentemente no me toma tanto de sorpresa, pero sí decía, por ejemplo, la Miguel Hidalgo, que quizás no la tenía como tan en el cuadrante, una vez más Coajimalpa, ¿no? En materia, como dices, infraestructura, pero también en materia de delincuencia. Y entonces preguntarte lo obvio, ¿qué tienen en común las tres primeras alcaldías en general y las tres más bajas, que gráficamente se ve clarísimo, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, además, que están pegadillas, pues?
Y mira, al final de cuentas, un poco entrando a los números para comunicarlo un poquito más, la escala del índice va de 0 a 100, ¿no? Uh-huh. Y el 100 significa, así de manera muy, muy nítida, que eres el mejor en todo, ¿no? Obviamente no hay una alcaldía que sea la mejor en todo, entonces por eso ninguna tiene 100.
Claro.
Pero tampoco existe una alcaldía que sea la peor en todo, entonces no hay una alcaldía que tenga 0, ¿no? Pero, entonces, mientras más cerca estás del 100, significa que en promedio tus indicadores están más cerca de ese ideal, y mientras más cerca estés de 0, pues significa que en promedio estás más cerca, pues, del peor desempeño conjunto, ¿no? Aquí lo que tienen en común las alcaldías de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán, es que destacan en promedio en los 5 ejes de análisis que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos primero innovación y economía, que te da una idea de qué tan dinamizada está la economía de la alcaldía, participación en diferentes sectores, generación de patentes, posgrados de alta calidad, ¿no? Son las variables centrales de ese eje. Luego tienes un eje que se relaciona con infraestructura, donde tienes acceso a servicios como telefonía, internet, disponibilidad de vivienda vertical, que bueno, en la Ciudad de México es un tema importante en términos de competitividad por los temas de densidad que enfrentamos. Uh-huh. Después está la parte de sociedad y medio ambiente, donde hay temas de manejos de residuos sólidos, asistencia escolar de las infancias y pues calidad de los servicios médicos de salud, ¿no? Más adelante tienes aspectos de derecho que miden sobre todo indicadores de seguridad pública, incidencia de distintos tipos de delitos y percepción de seguridad de los ciudadanos. Y finalmente sistema político y gobiernos, donde ves un poco la calidad del gobierno y un poco la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Y entonces lo que te dice el índice es que Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, en estos 5 ángulos de análisis, cada uno con 5 variables, uh-huh, en promedio se ve mejor que los demás, ¿no? Pero cuando ya entras al detalle, y entramos al detalle al que tú me digas, pues las historias pueden variar un poquito más, no necesariamente son tan estrechas a ello, ¿no?
Completamente de acuerdo, como dices, habrá quienes... Y también se caracteriza a nivel, digamos, si lo queremos ver a grandes rasgos, se caracteriza pues a nivel nacional, no sé, las grandes ciudades, Ciudad de México en su totalidad, pero Guadalajara, pero Monterrey, pero quizás algunos, el norte, ¿no? Favorito para la industria, el sur para otras cosas, como que es más fácil de entender quizás en un panorama mucho más amplio. Más allá de partidos y más allá de gobiernos, justo preguntar, por ejemplo, sobre que entiendo es otra de las cosas que ya nos dices, ¿no? Sí midieron en tema de educación, en tema de accesibilidad. Y una vez más me llama la atención, por ejemplo, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, en tema de accesibilidad, de facilidad de ir y venir de esa alcaldía, por ejemplo, a la Benito Juárez, o no sé, me imagino un joven estudiando en Milpa Alta, tratando de llegar a la UAM Coajimalpa o tratando de llegar a la UAM de Xochimilco, incluso a la UNAM, ¿no? Con lo complicado que se vuelve.
Sí, al final el índice sí mide la presencia de estudios de posgrado de alta calidad y bueno, pues hay cierta especialización, hay zonas de la ciudad donde hay más disponibilidad de este tipo de servicios, ¿no? Y entonces, para los proyectos de inversión, si lo quieres ver desde el ángulo empresarial, uh-huh. Pues sabes que la disponibilidad de esa mano de obra muy calificada está en ciertas zonas de la ciudad y a lo mejor otras tiene otras especializaciones. Un tema que nos llamó muchísimo la atención fue la vocación del sector salud, ¿no? Esto es muy obvio para los que vivimos en la ciudad, pero hay zonas de la ciudad, las zonas de los hospitales, incluso les decimos, ¿no? Entonces, eso tiene un pro y un contra, ¿no? Por el lado del pro, pues obviamente la disponibilidad de camas, de personal médico, de personal de enfermería, pues es mucho más alta en alcaldías como Cuauhtémoc, quizás un poco Tlalpan. Guajimalpa.
Sí.
Sí, porque están los institutos de salud, pero en Cuauhtémoc están otros centros públicos de asistencia general, ¿no? Los institutos pediátricos ahí, pues ahí captas efectos no necesariamente asociados a la dinámica de competitividad de la alcaldía. Y más bien lo que haces es capturar pues muchos niños que desafortunadamente los atienden en los hospitales que están ahí y tristemente fallecen, ¿no? Entonces, sí. Digamos que, pero al momento de hacer la radiografía justo evidencias eso, ¿no? Es como cuando vas y tomas una radiografía de los pulmones y ves que pues ahí traes una manchita o no, o está limpio de un lado. Entonces, ese tipo de minucias que vas identificando con esta radiografía chilanga, te puedes dar cuenta de manera más clara dónde están esas ventajas y desventajas para los territorios de la Ciudad de México.
Y una vez más, es importantísimo revisar, echarle un ojito a esta radiografía chilanga antes de salir a emitir el voto, sobre todo cuando se trata eso, de elegir a nivel local e incluso a nivel de congresos. Víctor, te agradezco mucho, pero antes, por favor, invítanos a revisar radiografía chilanga, que yo incluso la tengo abierta. Está, de verdad, agradezco mucho cuando los datos los puedo entender a simple vista y ojalá que toda nuestra audiencia también lo logre así.
No, con mucho gusto. La verdad es que en el INCO estamos muy interesados justo en comunicar datos que pueden ser a veces un poco complejos o que miden muchos fenómenos de la manera más simple que podemos. Nuestro sitio de internet www.inco.org.mx y en redes sociales nos pueden encontrar en Twitter, INCOMX, TikTok, Instagram, ¿no? La verdad es que hemos difundido muchos materiales de distinto contenido para diferentes audiencias y en función de sus preferencias pueden ubicarnos en esas redes.
Ahí estaremos entonces y como ya lo saben, los micrófonos abiertos.
Te lo agradezco mucho, que tengas muy buena tarde.
Igualmente, muchísimas gracias. Échenle un ojito a esta radiografía chilanga. Víctor Gómez, directora de analítica de datos del IMCO. Aquí Vampi y Tania se están peleando, pero en lo que se pelean, Tania, ¿por qué no nos vas presentando también qué hay en la agenda de La Fuente que te tocó cubrir? Venga.
Casilla para llevar.
Deja que te quiten la censura y estás.
Ya.
Hola de nuevo.
Hola de nuevo. Hace mucho no hablábamos, Rox.
Oye, creo que hablo más contigo que con mi papá que está escuchando, caray. Pero no pasa nada, no es queja tampoco. ¿Qué onda con Clara Brugada?
Pues yo genuinamente creo que no duerme. O sea, hace muchas cosas en la semana. Por ejemplo, visitó en esta semana que pasó, 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México con los candidatos para estas visitaron varias colonias y apoyó en sus respectivos arranques o eventos de campaña. Pero también han pasado varias cosas interesantes. Uh-huh. Mira, fíjate que en el marco del Día Internacional del Deporte presentó sus propuestas en el tema, como es la creación y remodelación de espacios deportivos accesibles y gratuitos, uh-huh. que la Ciudad de México sea sede de eventos de talla internacional como la Fórmula 1 y así. Pero aquí surgió un desliz. En un tuit escribió que buscará promover la infraestructura deportiva y publicó una imagen de lo que parece ser el Estadio Azteca. Sí. Pero esto generó mucha confusión porque en realidad en este plan estaba hablando de realizar una utopía en el Centro SCOP, que es el complejo arquitectónico que antes albergaba la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Uh-huh. Entonces terminó borrando el tuit a los pocos minutos. Y yo lo que tengo que decir de esto es, páguenle a sus community managers.
Sí estuvo raro. Incluso por ahí aprovecharon, ya saben que Lepan se cuelga, no es cierto, que aprovechó Santiago Taboada para tirarle, ¿no? Un poco a decir que ni conocía el Estadio Azteca la candidata, y dije, oiga, pues ella no maneja sus redes, yo creo.
Sí, y también hubo un par de, no sé si un enfrentamiento, pero se tiraron un poco.
A ver.
Clara y Taboada. Básicamente, Clara aseguró que Iztapalapa es un bastión o una columna de Morena y que Taboada no podrá sacar nada de ahí por más que visite la zona. Uh-huh. Ella advirtió que la oposición podría aprovechar la pobreza que se vive para intentar comprar el voto, y esto fue porque varios vecinos de la zona le habían comentado que había sucedido esto.
Aclara.
Ajá. Aclara, y pues ella iba a denunciar estas conductas. Entonces, Taboada respondió que no, que es falso y que es una muestra del miedo que tienen, que les van a dar un sustito y van a ganar Iztapalapa.
¡Órale!
Sí, así las cosas. Y pues hizo mil cosas más. El día del eclipse acompañó a Claudia al Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco, a sostener un diálogo con estudiantes, y aquí refrendó su compromiso para garantizar el derecho a la educación y que ningún joven sea excluido de la educación media superior. Esto lo planea hacer, pues lo que ya había dicho, construyendo uh-huh. más prepas, universidades, eliminar el examen del COMIPEMS, construir una escuela utopía y brindar becas para el transporte público para estudiantes de la universidad. También propuso un programa llamado ALAS, que es para jóvenes de 25, que les permita emprender en su proyecto de vida, para que sigan estudiando o desean viajar. Entonces, propuestas interesantes.
Creo que nací 5 años tarde, caray. Tania, muchas gracias. Te escuchamos el próximo miércoles con más de la agenda de la candidata del PT, Morena y Verde.
Claro que sí, aquí estaremos, Rox.
Perfecto, muchas gracias, Tania. Vámonos entonces, ya lo saben, como cada miércoles, con Ellas en las Urnas.
Ellas en las Urnas.
Qué bueno se puso Ellas en las Urnas, Lisbeth Ortiz, esta semana, este lunes, a menos de 24 horas del debate presidencial, del primer debate presidencial. ¿Cómo estás? Y bienvenida como siempre.
Hola, Rox, muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, se puso bueno porque esta es la primera vez que escuchamos a las dos candidatas y al candidato a la presidencia.
De acuerdo, mucho que analizar. Quizás la persona más señalada fue Claudia Sheinbaum cuando tocó hablar de grupos vulnerables, pero también de violencia de género. ¿Qué reflexionaron ustedes?
Bueno, yo creo que tuvieron un rating impresionante, es decir, había una gran expectativa por escucharlos y pensarlo. Sin embargo, puedo decir pues que fue un muestrario de desconocimiento en materia de violencia contra las mujeres. Uh-huh. Y fue decepcionante para mí en el momento en el que lo estaba siguiendo. Pensábamos que las dos candidatas podrían comunicar de una manera diferente a los hombres, quienes han ejercido política. Sería importante que las mujeres pudiéramos comunicar de una manera distinta en la política, y eso no sucedió. Hubo una serie de ataques mutuos. Me reservo un poco a Álvarez Maínez, porque él solamente tiene un dígito en la contienda, es imposible que remonte, y me parece que desconoce absolutamente de los temas. Cuando a él le preguntan, por ejemplo, de una política preventiva de violencia feminicida, él contesta con el Sistema Nacional de Cuidados.
Sí.
Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, bueno, no puedes prevenir. Puede ser, si nos vamos a desmenuzar un poco, puede ser que utilices la red de refugios para prevenir que asesinen a una mujer en razón de género, pero hablaban de una política general y eso no sucedió, pero no fue el único. Es lo preocupante, lo desmotivante es que las dos candidatas tampoco lograron cuajar ideas verdaderamente en el tema de violencia en contra de las mujeres. Fuimos hablando, bueno, lo hablamos sobre todas las inconsistencias que fueron teniendo, ¿no? Que fueron teniendo todas las candidatas ahí. Nos parecía terrible lo que estaba sucediendo. Cuando habla Claudia Sheinbaum de la disminución de la violencia feminicida, pues honestamente no abona a que podamos resolver la situación. No ayuda a que podamos verdaderamente erradicarla. ¿Por sí. qué? Porque están en una operación limpieza de cara a las elecciones, de decir, bueno, y no lo digo yo, lo dicen muchas organizaciones promotoras de derechos humanos de las mujeres, a quienes hemos entrevistado y hemos documentado que ellas son quienes lo han dicho. Hoy están tipificando de manera distinta los asesinatos contra mujeres, las muertes violentas contra mujeres están siendo tipificadas más bien como homicidios dolosos, no como feminicidios. Entonces, a eso atribuimos, ¿no? En este maquillaje de cifras atribuimos la disminución en índices, pero en realidad eso no sucede. La otra situación, también podré decir que bueno, pues que el gobierno más feminista de la historia, al cual pertenece el movimiento de Claudia Sheinbaum, pues tiene un récord también enorme de más de 4,000 feminicidios, de casos de feminicidio. Y obviamente Claudia Sheinbaum pues evitó hablar desde luego del tema de militarización.
Sí.
Y fue espeluznante escuchar cuando ella dice, bueno, de mujeres ya hablamos, vámonos a otros temas.
Sí, fue... lamentable ese momento, yo casi me daban ganas de apagar el debate cuando dijo, no podemos hablar de otra cosa, y yo, no hay otra urgencia, ¿no? O sea, no, pero, ajá, te interrumpí, perdón.
No, al contrario, es que yo creo que fue la reacción generalizada. Además, hay que recordar que somos el 52% del padrón electoral las mujeres, es decir, de nueva cuenta, vuelven o pierde la oportunidad de hablarnos a las mujeres de este país. Éramos o somos la más de la mitad del padrón electoral y lo desperdiciaron. Con esa frase fue dilapidante para el discurso de Claudia Sheinbaum. Ya hablamos de mujeres, ya vámonos a otro tema.
Y cuando buscamos una aliada, ¿no? Cuando buscamos sororidad en nuestras gobernantes, que uno podría esperarse más comprensión entre lo que significa tener miedo a salir en la calle y que de pronto minimicen el tema de esta forma, pues sí, es un poco un balde de agua fría, ¿no?
Sí, es que es el tema que ha sido el contrasentido a la cuarta transformación, como le llaman en su eslogan. El tema de Morena ha sido el tema mujeres. Es un tema que no les ha que no lo han puesto en el centro, que no les ha gustado para entrar. Es un tema incómodo, es un tema que trasciende más allá del gobierno federal. No les gusta y no les ha gustado y no les ha interesado. Y esos son los resultados. Entonces, el que se ha cuestionado a Claudia Sheinbaum en el tema, desde luego que la incumbe el tema de los más de 4,000 feminicidios que hoy ya tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este sexenio, solamente en este sexenio, todavía no lo terminamos y ya tenemos más de 4,000 feminicidios, pero no queda ahí. También Xochitl Gálvez hizo lo propio. Ella también, en un discurso que también intentó estigmatizar a la salud mental relacionándola con la violencia con las violencias machistas. No, las violencias machistas distan de la salud mental. O sea, ¿dónde dejas toda la estructura de ideas que hemos desarrollado desde distintos ámbitos, la academia, el periodismo, las ciencias, las antropologías, para poder determinar que una cosa es la violencia y otra cosa completamente separada, que no tiene ningún vínculo, es la salud mental? Eso es estigmatizar a las personas que tienen o que viven con algún trastorno, algún padecimiento, alguna enfermedad. No tiene nada que ver con eso. Y ella además hablaba, en algún momento dijo que iba a volver a echar a andar los refugios. Y es un desconocimiento absoluto también, porque en el país hay 75 refugios de la Red Nacional de Refugios operando en el país. Desde los 90s no han parado. El problema no es que no haya. El problema es que hay, porque esos refugios están salvando mujeres. Es decir, no hay otra posibilidad para que las mujeres no recurran a ellos. Y además, las promotoras de esta iniciativa se ven apretadas año con año en el tema de presupuesto. Sí. Es decir, les cortan el presupuesto, se los entregan medio año después de que inicia su ejercicio anual. ¿Y con qué pagan? Pues con sus propios recursos, con a ver cómo, ¿no? Ármate rifas, ármate a ver cómo, para poder salir adelante y no soltar los refugios. O sea, uh-huh. Es invaluable, la verdad, la labor que hace la Red Nacional de Refugios. Las mujeres están ahí a tope dándolo todo y me parece decepcionante que estas candidaturas hayan decepcionado en el tema de mujeres, porque hoy es prioritaria la atención y además sabemos que todo lo que verse en el gobierno tendrá que ir en función de los derechos humanos de las mujeres. Por convenciones internacionales hoy estamos obligadas a abordar desde ahí la vida, las políticas, las prevenciones, y eso no está sucediendo. Yo no vi ninguna jefa de Estado, y mucho menos a un jefe de Estado ahí.
De acuerdo.
Tendría que replantearse. Hablábamos, ¿te acuerdas cuando hablábamos en el primer debate, pero de la Ciudad de México, y hablábamos un poco de qué daño hacen los equipos de marketing político estableciendo un guión? Y las mujeres ahí se perdieron. No había sustancia, no estaban ellas ahí. Me parece que también hay un momento, para mí, en el momento del marketing político, de la comunicación política, incluso para poder romper una barrera, porque hoy ya no nos está funcionando esos estándares con los que se han capacitado a las candidatas y al candidato. Excesivo el leer, ¿no? El leer ese guión tan esquemático, tan cuadrado, tan rígido, diciéndoles, bueno, tú tienes que sacar un cartoncito en este momento cuando dices esto. En fin, que me parece que sí. No fluyeron en ningún momento, que les están haciendo mucho daño los equipos de comunicación. Lejos de impulsarlas, de incentivarlas, de mirar a una jefa de Estado ahí, veíamos...
Sí, la misma fórmula de la que todos están cansados, estamos cansados, y por la que incluso el voto joven no se ve reflejado en las urnas, ¿no? Y ya ni siquiera, si quieres, por atraer más votantes o por simpatizar, sino ya cámbiale la fórmula incluso para atraer al voto joven, a ver si de algo funcionan las elecciones, pues, ¿no?
Claro, y la gente que nos dedicamos a esto nos fue difícil... permanecer atentas las dos horas del debate. No me quiero imaginar a quienes no se vinculan laboralmente con esto. Bueno, yo creo que lo apagaría muy pronto como televidente, como ciudadana que sigue ese debate, pues poco que aportar. Nosotras tenemos que hacer un análisis, pero desafortunadamente esa es la verdad. Entonces yo lo pienso con una persona que va a votar por primera vez a sus 18 años.
No, claro. No hay forma. Sí, no. Claro. Y menos con el celular en la mano. Liz, invítanos a escucharlas la próxima semana y ya sabes que acá el miércoles estarás de vuelta.
Muchas gracias, Rox. Pues nos encontramos el próximo lunes por el 106.1 de FM a las 11 de la mañana y les invitamos a que nos consulten en la página web de cimacnoticias.com.mx porque ahí está toda la información de ellas en las urnas. Muchas gracias, Rox, por conversar y nos encontramos la próxima semana.
Muchísimas gracias, Liz. Ya lo saben, cada miércoles estará por acá o está por acá Ellas en las Urnas. Es Lisbeth Ortiz Acevedo, periodista integrante de este programa de CIMAC Noticias y Violeta Radio. Ya que así es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, una sola persona provoca la enemistad entre dos naciones, los candidatos a la presidencia aprenden lenguaje de señas y los chilangos se bañan en aguas aceitosas. En la mesa de patitas de colores de hoy están Frida Mendoza, que es periodista y que se rifó subiendo hasta Santa Fe. Bienvenida, Frida.
Hola, Rox, muchas gracias.
Enrique Gutiérrez, representando, ya lo saben, a Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana.
Gracias, Rox, un gusto estar aquí con ustedes.
Esa voz. Y también está con nosotros por fin y de nuevo Andrea Orcasitas del programa de Derechos Humanos de la Ibero. Andrea, gracias por venir hasta acá.
No, muchas gracias, muy emocionada.
Hablemos entonces y les quiero preguntar, Enrique, te voy a preguntar.
Venga.
A ti. ¿Te acuerdas de alguna pelea que hayas provocado entre tus amigos, tus papás, tus hermanos y tú nada más te hayas quedado viendo?
No, claro que no, Rox. Yo sería incapaz de hacerlo ni jamás lo volvería a hacer.
Muy bien.
No, no creo. La verdad es que no creo. Más bien, siempre he sido bastante pacifista y medio ñoño para esas cosas. Entonces prefiero siempre todo por la buena y todo.
Y navegar pacíficamente. Con marea baja.
Sí, siempre, siempre.
Frida, ¿llegaste a poner el famoso "es complicado" en Facebook?
Es complicado de contarlo. Pues no recuerdo, la verdad, pero sí era como este juego, ¿no? De mostrar unas relaciones complicadas tóxicas. Y darte a notar, ¿no? También.
Sí. Y meter a todos en el chismecito, que es, yo creo, lo que está pasando también ahora entre Ecuador y México. Y Enrique, y es que la siguiente la tengo guardada para Andrea, pero Enrique, ¿qué pasaría si México denuncia a Ecuador al final, sí, ante la Corte Internacional de Justicia?
Pues mira, ojalá, porque la verdad es que sí estamos metidos en un punto bien, bien complejo en donde van declaraciones y vienen. Creo que en general, incluso hasta la oposición al presidente, creo que se ha planteado de manera seria lo que está pasando en términos internacionales. Es inédito. Y me parece grave que haya voces por ahí que salgan a pedirle disculpas al pueblo ecuatoriano porque, a ver, es como el desconocimiento. No, en la teatralidad total y más allá del chiste, me
sin
parece...
Decir nombres,
sin decir nombres. Así no vas a hablar de Lili Tellez. Bueno, pero el tema acá de fondo me parece bien complejo porque ni en los peores momentos de dictaduras militares habíamos visto esto. Entonces, sí, la irrupción y la inviolabilidad de una embajada es un tema que no es negociable para nadie en ningún contexto. Entonces, me parece que atentar en términos del derecho internacional, ya dirán ustedes lo que opinan, sí me parece ponernos en un lugar bien complicado, nada fácil, pero... Pues por eso te decía yo, Rox, al principio, siempre todo por la vía pacífica, jamás por la fuerza.
Platicaba el lunes, el día del eclipse, con Alexis Serrano, que es un periodista allá en Ecuador, y decía, le preguntaba el sentir, pues, ¿no?, de los ecuatorianos, y él me decía, es que sí quieren justicia, ¿no?, sí quieren que se investiguen los casos de corrupción, pero también sabemos que no es todo padre la irrupción a la Embajada de México en Ecuador. ¿Debimos o no darle, Andrea, a asilo a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador?
Ay, sabía que me iba a tocar a mí la pregunta compleja. A mí me parece más complicado que decir sí o no, tajantemente, ¿no? A ver, hay que reconocer que Jorge Glass tenía cargos de corrupción en el caso de Odebrecht, que aparte es un caso que aquí en México sonó muchísimo. Además, está la complicación extra de que era vicepresidente cuando estos casos de corrupción se dieron. O sea, eso es innegable. Pero por el otro lado también, pues México siempre se ha caracterizado, ¿no?, históricamente, de dar asilo a estas grandes figuras, incluso aquellas que son muy polémicas, ¿no? Y esa es la historia de nuestro país. Y, no sé, a mí me cuesta trabajo. Yo digo que más que clavarnos en que si Jorge sí, Jorge no, también problematizar las condiciones vergonzosas en las que tenemos otros casos de migración, ¿no? Como la estancia migratoria en Ciudad Juárez, que ahí debería también estar el foco de cómo México está dando asilo y a quienes sí está dándole asilo.
Totalmente. Claro. Y por ahí decía, ¿no? Y les preguntaba lo de Facebook, porque para mí eso de poner en una relación complicado es darle pie a todos tus amigos a que se metan a tu relación personal, ¿no? Y creo que es un poco también lo que está pasando. ¿Por qué llamar al resto de los países a enemistarse con Ecuador, no, Frida?
Sí, claro. Es que justamente empezamos a notar como estos mensajes de... yo platicaba con amigas de, no sé... A mí nada de medias tintas, ¿me vas a apoyar o no, no? Y es como de, oye, tranquilo, viejo, ¿no? O sea, es como, no es, como decían, o sea, creo que es muy, muy difícil tomar una postura tan dura por parte de las naciones y obviamente también reconocer, pues, lo grave, ¿no? Que fue, pues, violar esta convención de Viena y todo, pero sí, no, definitivamente es muy complicado tomar sin ver los grises, ¿no?
Completamente. Pasando a temas nacionales, Andrea, te voy a hacer una más tranquila y no se la hago, Enrique, porque yo conozco a Enrique de más tiempo y ya, sé que es un gran personaje con una educación bárbara. Cuando llegas a una fiesta y no conoces a alguien, eres de las que dice, Andrea, mucho gusto, ¿y te sigues?
Híjole, sí, tengo que reconocer que sí soy esa persona y luego en fiestas itamitas o en fiestas decideitas, aparte digo en qué trabajo, ¿no? ¡No! Sí, sí, peco de eso.
Porque entonces si hubieras estado en el debate presidencial del domingo hubieras dicho antes que nadie, pues respeto, yo
me
soy...
Me presento en lenguas de señas y en el próximo debate seguramente en náhuatl, sí.
Frida, ¿cuál es tu ritual de domingo? A mí me pone muy de malas, incluso que me propongan hacer planes en domingo. O sea, el domingo se hace la limpieza, se adelanta la chamba y se ve Netflix. Y si me pones un plan, me va... No, no, gracias.
Pues mira, yo soy mitotera, entonces haya plan o no, o sea, sí estoy dispuesta a salir, pero algo que me gusta mucho el domingo es dormir, ¿no? Entonces creo que dentro de todo el domingo pasado también quedó en esa función porque pues estaba para dormir el debate en algunos puntos, ¿no?
Tuviste una buena siesta de 8 a 10 de la noche, entonces.
Sí, previa.
Sí, voy a ir contigo, Enrique. ¿Qué opinas entonces de las recomendaciones de los equipos de comunicación que le dicen a los candidatos? No importa qué se pregunte, tú maneja tu agenda y tus propuestas.
Mira, yo creo que no me han diagnosticado todavía con déficit de atención y a mí me perdieron los candidatos. Sí. Bueno, las candidatas sí, o las personas candidatas, porque después de hora y media, yo ya, la última media hora, yo ya no sabía de qué estaban hablando, iban y venían y demás. Y de pronto, entre estos símbolos en donde una candidata pedía hablar con los muertos, tiraba pañuelos, de verdad, yo ya no sabía, ponía símbolos al revés, de el otro le sacaba cartulinas. Yo decía, sí. ¿Pero qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que sí, las candidaturas van a tener que ajustar varias cosas. Fue un debate disperso, aburrido. Ojo, el formato lo acuerdan los partidos políticos, sí. No es nada de, ¡ay, me sorprendieron! Y llegué y de pronto había un estudio de televisión, había unas cámaras y ya no supe qué hacer. Nah, sí. A ver, ese formato está acordado hace meses y fue aprobado en la mesa del Consejo General del INE. Uh-huh. Yo diría, pues más bien pónganse a chambear y pónganse a ser serios.
Vayan a los ensayos.
Y pues yo creo que un poco lo que vimos es algo relativamente normal. Una candidatura administrando la ventaja, otra candidatura tratando de remontar esa ventaja, y la otra, pues siendo un meme, no voy a decir nombres, pero siendo un meme en sí mismo la campaña, pues haciéndose presente en redes sociales y logrando el cometido, digamos, ¿no?
De acuerdo, sí, de acuerdo, haciéndole alusión a quien lo abanderó cuando correcto salió a la campaña. Andrea, me queda claro que no ganó México, pero ¿quién ganó?
Por ahí decían en la República de Twitter, ¿no? Ganaron dos personas. Denise, definitivamente, es la reina del debate. Y Lumen, ¿no? Porque las cartulinas no faltaron.
Exacto.
Totalmente. Ganaron, nos quedamos con dos candidatos, Frida, para el segundo debate. O a favor de la democracia, nos quedamos con los tres, pues, como tú me digas.
Yo diría que nos quedamos con los tres porque... Siento que Álvarez Maínez, aunque a mí se me hizo pues bastante incómoda esa sonrisa. Siento que sí se dio a notar, ¿no? Claro. Entonces, creo que logró posicionarse, claro, y logró abrir discusión. O sea, él básicamente le dijeron, tú ve a ser bonita, y lo hizo, ¿no? Y con esas sonrisas y tantos memes que se hicieron, que yo agregaría que también los memes ganaron, claro, en el debate, siento que totalmente va a tener... va a reposicionarse, no tanto, uh-huh, uh-huh, pero lo está tratando de hacer ahora con estos discursos de Taylor Swift. Y bueno, como Swiftie no apruebo, ya estoy harta de que se cuelguen de Taylor, pero creo que los tres nuevamente los vamos a ver. Y pues sí, yo creo que perdimos todos.
De acuerdo, sí, totalmente. Y pasando a temas del líquido vital, dirían mis compañeros periodistas, ¿qué mentira no te creyeron tus papás, Enrique, cuando eras niño? Ya dame
que
una.
Que me portaba bien, no, por ejemplo. Esa nunca me la creyeron.
Eras un gran niño.
No, para nada. Eso sí, no, era muy travieso y nunca me creían que me portaba bien.
Andrea, ¿has sido víctima de alguna creencia colectiva? Aquí me molestan mucho porque nadie me cree que cuando éramos más chiquitas había un comercial que decía, apaga la luz e inunda Tabasco. Y si ustedes no se acuerdan de eso, quiero decir que sí soy víctima de una creencia colectiva que nunca pasó. ¿Has sido víctima de algo así, Andrea?
Sí, yo cuando era niña también, y a la fecha todavía me cuesta trabajo quitármelo, que el olor a gasolina, abriendo el siguiente tema, te mataba neuronas. Entonces tenías que cerrar las ventanas del carro cuando fueras a poner gasolina porque bajaba el nivel de neuronas que tenía el olor. Esa es una creencia que...
Y moneándose así.
Es delicioso el olor a gasolina. A ver, aquí no le gusta.
Niños, no repitan esto, por favor, en casa, que puede ser peligroso.
Qué bueno que ahorita están en la escuela los niños. Frida, me interesa mucho tu postura. La respuesta del jefe de gobierno hoy me dejó mucho sin sabor, y yo dijo, mejor no publiques nada, porque al final fueron cerradas precautoriamente dos industrias que manejan diversos componentes, quién sabe qué sean estos componentes, y sustancias en la zona. Es decir, sí, al final sí había un olor diferente en el agua de ciertas colonias de la Benito Juárez, pero pues nos quedamos casi que igual, ¿no?
Sí, pura ambigüedad. Yo creo que, es terrible el manejo ante la incertidumbre, porque pues básicamente el agua la ocupas para todo, para bañarte, para lavar, para absolutamente todo, y que se le haya vivido en estos dimes y diretes, y que haya dicho primero que tajantemente no estaba contaminada, y que de pronto dé una respuesta tan escueta, yo creo que es nada más como para salvar el tantito, ahora sí que calmar, uh-huh, las aguas, uh-huh, pero pues básicamente
¿que no
nos
limpiarlas?
Quedan más no limpiarlas, sí, porque pues quedamos en las mismas, ¿no? Creo que quedan más dudas porque sigue sin saberse qué componente, sigue sin saberse si es tóxico a largo plazo, a corto plazo. Básicamente, pues para eso mejor nada, yo creo.
Y tampoco ha habido como una recomendación clara, ¿no? De qué hacer, o sí. De plano no abras la llave, o sí, pero no te bañes, o no la bebas, o lo que sea, ¿no?
Sí, creo que totalmente vuelve a caer en esto de responsabilizar a la ciudadanía, porque hicieron comentarios de, les recordamos que es bueno que laven las cisternas, que laven los tinacos, y dices, ok, sí, pero, o sea, uh-huh, ahorita no se trata de eso, ¿no? Creo que la gente está empezando a gastar más, uh-huh, en ese tipo de cosas, en comprar garrafones, pero no hay nada, ¿no? De la Secretaría de Salud me pareció escuchar que la titular dijo que pues hasta que no tuvieran los resultados no habría nada, ¿no? Uh-huh. Entonces es como, pues mientras ajá, nada, ¿no? Exacto. Y hay daños en la piel y pues alergias, ¿no?
No, y la incertidumbre también, claro, porque amanecimos también con un pozo, sí, tomado por militares, sí, y claro, hay camiones de Pemex también misteriosamente, ¿no?
O sea, y el olor a gasolina, o sea, sí, dicen primero que no es gasolina y luego dicen que puede ser hasta huachicol, o sea, no, es un desastre, creo.
Y justo para allá quiero cerrar contigo, Andrea, pero ya sé que tú, Enrique, no vives ahí, tú no.
Son problemas de colonias fifís, perdón, no vivo ahí.
Tú con el azul nunca, pues, ni con el Cruz Azul, no, vaya.
Ni con el Cruz Azul.
Esto, pero ¿cómo volver a abrir la llave con confianza, no? O sea, después de esta crisis de comunicación y después de esta incertidumbre, ¿cómo regresas a abrir la llave?
Pues mira, yo como soy un niño muy sospechosista, de pronto sí me llama la atención, Rox, Frida, Andrea, que haya sido también en la Benito Juárez, en época electoral. Yo, la verdad es que a lo mejor peco de ser demasiado sospechosista, pero algo ahí no me termina de checar, algo ahí no me termina de cuadrar. Y más bien valdría la pena que las autoridades de la Ciudad de México y también las federales, las que sea necesario, nos digan qué es lo que está pasando, porque puede ser un tema vinculado al huachicol, puede ser un tema de contaminación vinculado a alguna empresa, pero más valdría que lo digan con claridad y sepamos, aunque sean de colonias fifís, no importa, que sepan de qué diablos está pasando en esa zona de la ciudad, sin duda.
De acuerdo. Andrea, ¿cuántas veces al día le pegas la nariz al agua cuando abres la llave?
Yo, desgraciadamente, soy víctima de vivir en una colonia
problemas de difícil.
Y sí debo reconocer que la paranoia está dura,
¿verdad?
¿No?
¿Verdad que sí?
Sí, y sobre todo...
Ah, Rox también vive ahí. Venga.
Sí, ya aquí, ya que vamos a recibir golpes.
Ya las
recibieron. No, pero a ver, los golpes deberían recibir a las autoridades duda, porque deberían estar dando la cara. O sea, es impresionante que esto lleva 2 semanas. Claro. Movilizaron a gente en la Benito Juárez, que eso también es de aplaudir. A ver, eso no pasa todos los días. Chola no se cierra todos los días.
No.
¿No? Pero sí hay una falta de responsabilidad que las autoridades tienen que asumir. Hay un responsable. Si fue un particular, si es huachicol, las dos son graves. Correcto. Si es la teoría conspiracionista de las elecciones, sigue siendo claro, igual de grave. Correcto. Y claro, nadie se ha hecho responsable y nadie se va a hacer responsable, ¿no? Entonces también como personas, no solo que vivimos en una colonia azul, nos toca exigirle a las autoridades que den la cara, den recomendaciones y hagan reparación de los daños, porque hay gente que ya presentó quemaduras, hay gente que ya tiene problemas de salud.
Completamente. Claro. Enrique, Andrea y Frida, ha sido un gustazo tenerlas y tenerte en cabina. Invitadas una vez más y mil veces más a esta mesa. Y muchas gracias por subir a Santa Fe. No se vayan, que les doy un abrazo ahorita que termine el programa.
Gracias, Rox.
Muchas gracias, Rox.
Muchísimas gracias. Nos vamos, como ya nos relajamos un poquito, a ver qué nos ofrece la Ciudad de México este fin de semana con el buen Mau Nava. Venga.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, sálvanos de la política y llévanos al entretenimiento. ¿Cómo estás?
Sálvanos de las colonias. Mi querida Rox, pues muy feliz de escuchar. Qué bonito programa, como siempre tengo otros datos. Vámonos por un helado. Les cuento que este fin de semana hay 2 eventos para celebrar el helado que a todos nos encanta en la ciudad. Uh-huh. Por una parte, se pueden venir a Casa Lucerna en la Juárez número 72 a disfrutar una experiencia de helados gratis y tomarse fotos muy cool para sus redes sociales en Crimilandia. Por otro lado, si les gusta más la tradición y, por supuesto, las reminiscencias que la historia de la nieve y los helados nos dejó en nuestro país, váyanse a la Feria de la Nieve en Tláhuac. Desde veneno de cascabel hasta nieves de aguacate con choconostre, toda una tradición fiestera. Si buscan un plan un poquito más cultural, yo les recomiendo muchísimo que se vayan a dar una vuelta pico y bocho ahí al Palacio de Bellas Artes. Bellas Artes siempre tiene esta oferta, de repente de estas obras escondidas en el segundo piso antes del Museo de Arquitectura, entonces vale muchísimo la pena y el domingo es gratis. Si también desean algo un poquito más alejado de la gran fila que tenemos en el Jumex, recuerden que hay otra exposición de Sears en la Galería OMR, así que dense una vuelta, la entrada también es libre y van a poder ver piezas que dialogan a la distancia con esta maravillosa exposición. Si quieren comer y si quieren disfrutar algo un poquito más rico, les recomiendo muchísimo que se vayan a este café que se ha hecho viral en todos lados, ya saben de cuál estoy hablando, es el Minutín. Pidan un pan, pidan un cafecito TX para llevar y hagan su TikTok como todos. Mi café favorito, ya saben que a mí me encanta el americano tradicional, el cortado, pero sí, pídanse otra opción, puede ser desde algo más frío, como un cold brew, hasta un tradicional macchiato que es bien diferente. Piden, llevan, se van y su pancito. ¿Qué te parece, mi querida Rox?
Me encanta y me gustó que esta vez fue el postre, así es que voy a ir con calma a los comedores de la universidad y también se ve interesante esos helados diferentes. Mau, ¿dónde te encontramos?
Ya saben que para completar más experiencias, recomendaciones de museos, galerías, restaurantes, lo que quieran, estoy en todos lados como es Mau Nava y como siempre Tengo Otros Datos, el mejor programa de la barra de Ibero. Saludos a sus invitados, saludos a todos en casa y síganos por allá para más recomendaciones.
Allá te damos lata para recomendaciones personalizadas y te escuchamos el próximo miércoles, Mau. Muchas gracias. Abrazo, abrazo bien fuerte. Oigan, yo también les tengo una recomendación para hoy a las 7 de la noche. Así es que vamos a escucharlo porque nos traen una sorpresa.
Hola, hola, amistades de Tengo Otros Datos, Comunidad Ibero y amantes del teatro. Estoy mandándoles este mensaje desde el foro El Cardoner. No sé si se escucha, pero estamos en montaje para la obra de teatro El Huevo y la Gallina, que se va a presentar hoy mismo a las 7 de la tarde en el foro Cardoner, que está en el edificio O en la planta baja. Entonces les invito, es un texto muy especial, muy bello, muy poético, de Clarice Lispector, actuado por Alaciel Molas, dirigido por mí, por Juan Manuel Torreblanca y por Jonathan Silva. Y es entrada libre, tan solo hay que registrarse al correo que les van a decir aquí. Y pues nada, aquí nos vemos para descubrir si la pregunta es qué fue primero, el huevo o la gallina, o cuál es la pregunta en realidad.
Gran artista talentosísimo Juan Manuel Torreblanca, que nos invita a su obra hoy hasta la Universidad Iberoamericana a las 7 de la noche. El correo es wccra@ibero.mx. Una vez más, wccra@ibero.mx. La entrada es libre, solo digan, oigan, voy a ir, ábranme la puerta y les abren la puerta. Tenemos un minuto a ver quién no tuvo ni tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
Y es que Enrique de la Madrid, quien fuera primero precandidato a la presidencia por el PRI, ya no nos va a dar tiempo de el audio, pero que ahora está como coordinador del plan de gobierno de Xochitl Gálvez, pues numeró diferentes tragedias que ocurren en el país y luego dijo, pues con el PRI y con los gobiernos anteriores sí estábamos mal, pero no tan mal, ¿no? Y ahí busquen el audio en sus redes sociales, se volvió medio viral y a ver si mañana me da tiempo de ponérselo. Sigamos así al final de este programa. Muchísimas gracias a Vampi en los controles, gracias a Tania en la producción. Mañana ya lo saben, Sebastián Erdmenger con los temas internacionales y ustedes y yo nos volvemos a escuchar el viernes en punto de la 1 de la tarde. Bye, bye.
Flores de Mole es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.